6:44, saludamos al señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Camilo, un saludo a usted y a todos los siguientes de Blue.
Ministro, esta expansión de la economía en un 1,1% en el primer trimestre, ¿qué representa para los colombianos? ¿Cómo se le puede explicar que es una noticia positiva a los colombianos de a pie?
Primero, es que salimos de muchos meses en donde Colombia no crecía. Allí es una noticia positiva. Segundo, es positiva porque superó todas las expectativas. Tanto el gobierno como los analistas económicos, los expertos, preveían que Colombia iba a crecer muchísimo menos y crecimos más. Eso lo que significa es que nuestra economía está teniendo un buen comportamiento. Y en tercer lugar, porque cuando hay crecimiento hay empleo, le llegan los ingresos a la gente, hay más capacidad de compra para todas las familias en nuestro país. Entonces, es una noticia muy positiva porque significa que estamos en una senda de recuperación de nuestra economía que nos va a permitir tener más empleo y tener más oportunidades. Y porque además están creciendo sectores muy importantes para el país. La industria, por ejemplo, está creciendo al 7%. Y ustedes saben que la industria tiene mucho empleo, especialmente empleo femenino. Hay un muy buen comportamiento del agro colombiano, que está creciendo al 3.3%. Está creciendo también la inversión en nuestro país. La inversión está creciendo al 20%. Cuando hay inversión también hay oportunidades porque el sector productivo está creciendo, está generando más empleo también para las personas. Y las exportaciones están creciendo al 13%. Quiere decir que Colombia está vendiendo sus productos al mundo entero.
Ministro, me sorprende un poco la declaración del presidente Duque en el sentido de que se terminó la recesión. ¿Podemos ser tan optimistas en medio del delicado panorama de estallido social, de bloqueos, de desmanes, de pérdidas para el sector productivo? ¿Colombia sale de la recesión con esta cifra?
Colombia efectivamente sale de la recesión porque sale de los periodos en donde estuvo en no crecimiento sino decrecimiento. Colombia con este resultado en el primer trimestre, en donde repito se esperaba mucho menos, va seguramente a cumplir ese crecimiento proyectado para este año del 5%. De todas maneras, y creo que el llamado es válido, a que en el democrático, en el legítimo derecho a la protesta, y yo creo que hay que respetarlo, la invitación es a que no continuemos en actos de vías de hecho, en cierre de vías, en actos vandálicos que afectan la infraestructura pública, porque eso le cuesta mucho al país, y porque naturalmente eso lo que hace es que no va a permitir que crezcamos mucho más. A mí no me cabe la menor duda que Colombia va a crecer por encima del 5% este año, pero podría crecer mucho más por este resultado. Y eso lo que significa es que es la oportunidad para entre todos los colombianos, con el ejercicio a la protesta, naturalmente, democrático, de todas maneras no caigamos en esas vías de hecho porque nos estamos afectando a nosotros mismos. Si Colombia crece mucho más de lo esperado, va a tener más posibilidades de empleo para todos.
Ministro, le habla José David Rodríguez. Ministro, quiero hacerle dos preguntas en una. ¿Cuánto costos tiene para el país? ¿Qué costo tiene para el país estas protestas que se están registrando? ¿Cuánto dejaría de percibir o cuánto dejaría, digamos, el país en afectaciones por estas protestas? ¿Y qué ha pasado con el nuevo proyecto de reforma tributaria?
La protesta respetuosa, la protesta que respeta los derechos de los demás, no tendría inconveniente, no genera un costo. La que genera un costo es cuando la protesta se convierte, por ejemplo, en vías de hecho al cerrar una vía, al cerrar o al impedir la movilidad de los productores, de los comercializadores, porque eso le cuesta al país diariamente cerca de 484 mil millones de pesos. Sectores como el comercio se ven severamente afectados y entonces ese microempresario pues no puede vender sus productos en un pueblo de nuestro país, porque no le llegan los productos. Se ve afectado el agro colombiano. El ministro de Agricultura señalaba que es una afectación de más de un billón de pesos. Hay 700 mil toneladas de productos que no llegaron o no llegan a los mercados. Los campesinos se están viendo severamente afectados. El campesino en los distintos pueblos de nuestro país están siendo afectados por ese cierre de vías. Y eso significa que a la fecha, pues el costo de esas expresiones violentas son superiores a los 6 billones de pesos. Entonces, claramente esto sí le cuesta al país. Y en este momento lo que necesitamos es generar crecimiento para que haya ingresos que nos permitan financiar el gasto social. La propuesta que nosotros hemos venido construyendo es una propuesta que permite tener gasto social para los más vulnerables, para los jóvenes que necesitan trabajo, para los jóvenes que necesitan acceso gratuito a la educación superior porque son de estratos vulnerables, para también las mujeres que perdieron su empleo siendo mayores de 40 años, para los microempresarios y para los informales. Para todos esos propósitos que son muy importantes hoy de atender esas vulnerabilidades, se necesitan recursos. Y tenemos que generar esos recursos y la manera de hacerlo es motivando a que haya crecimiento y una dinámica positiva en la economía.
Ministro, le habla Mateo Piñeros. Hace unas horas, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se refirió a estas cifras de crecimiento de Colombia en el primer trimestre y dijo que este era un crecimiento pobre. Quiero preguntarle su opinión acerca de este pronunciamiento, teniendo en cuenta que el gobierno recibió con mucho positivismo esta cifra, pero tal vez los comerciantes no.
Es muy importante señalar que claramente contra lo que nosotros hemos venido teniendo en los años inmediatamente anteriores, pues es un crecimiento que ya supera, como lo dijo el presidente, la recesión, supera los momentos negativos. Uno siempre quisiera crecer más, pero hay que tener en consideración que nosotros estamos recuperándonos de una pandemia. Pero le voy a dar un dato. Marzo, solamente marzo, Colombia creció a más del 11%. Eso no se puede calificar de pobre. Yo creo que es muy importante señalar que Colombia está en una senda de recuperación y hay que verlo de esa manera. A nadie se le puede olvidar que estamos saliendo de un momento muy difícil, que fue el impacto de la pandemia, y que sabíamos perfectamente que íbamos a perder en esa pandemia, pero ya nos estamos recuperando. Y hay que ver esto en la dimensión de que estamos en una senda de recuperación que nos permite ver eso que acabo de decir, que solo en el mes de marzo el crecimiento es superior al 11%.
Ministro, una de las primeras declaraciones que me sorprendió y me gustó cuando usted asumió la cartera fue el tema de frenar la compra de los aviones que había planteado el Ministerio de la Defensa, porque pues es lo más sensato. Eso se aplica desde el gobierno nacional hasta la casa. Cuando usted en la casa no tiene plata, pues tiene que recortar gastos suntuosos. Le pregunto por otra compra. Se había manifestado que el gobierno nacional piensa gastar 14 mil millones en municiones para el SMAT y también en refuerzos para la SMAT. ¿Usted tiene esa cifra en el radar y también se recortaría este gasto?
Nosotros estamos en una revisión en general de todo el presupuesto del año 2021. Una revisión para recomponerlo, una revisión para priorizarlo. ¿Priorizarlo en función de qué? En función de la pandemia. Y justo derivado de ese esfuerzo, y tomando de uno o de otro lado, es que nosotros logramos encontrar esos 300 mil millones para poder complementar el esfuerzo de generación de tal manera que hubiera recursos para esa educación gratuita en los estratos más vulnerables del país. Claro que se puede hacer un ejercicio de recomposición, y ese ejercicio de recomposición sigue en marcha de la mano de otro, en donde estamos en este momento trabajando con el equipo técnico de Hacienda y de Presupuesto Público, que es para lograr que Colombia tenga un compromiso adicional en este proyecto de gasto social en materia de austeridad en el gasto. Colombia tiene que tener un compromiso no hoy ni a mañana, de aquí en adelante, para reducir el gasto público, porque yo creo que este es el camino en donde nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo para hacer más eficiente el gasto público en Colombia.
¿Pero concretamente se va a reducir el presupuesto para el SMAT, para la policía?
Nosotros lo estamos revisando uno a uno. Aquí tampoco se puede tomar la decisión de sumar o de restar algo en concreto. Eso tiene que hacerlo también uno en el diálogo con los actores de las distintas carteras, porque también hay necesidades en las carteras. Lo que sí le puedo decir es que el esfuerzo no es minúsculo. Aquí no estamos hablando de 10 mil millones, estamos hablando de 300 mil millones, que es lo que nosotros destinamos para ese propósito que acabo de señalar de educación gratuita.
En la construcción de ese nuevo texto de reforma tributaria, ministro, ¿cómo va? ¿Cómo va ya la ejecución y cómo se va a socializar?
Lo primero es que más que un proceso de reforma tributaria, es un proyecto de gasto social con una financiación sostenible. Porque aquí la prioridad más importante son los vulnerables, son los actores sociales. Lo segundo es tener en consideración que para obtener esos recursos tenemos que acudir a los más pudientes, a los que incluso han levantado solidariamente la mano a decir, yo quiero contribuir. Luego, el proyecto de lo que se trata es del bolsillo de los más pudientes, sacar unos recursos al bolsillo de los más vulnerables. Con un tercer principio, clase media no se puede afectar. no se debe afectar porque ha sido vulnerable en nuestra economía. El trabajo que hemos venido haciendo es de construcción de consenso. Este es un ejercicio de oír no solamente actores políticos, sino actores sociales, especialistas en temas de finanzas públicas, a la academia mismo, para con base en ello ir estructurando una iniciativa que nos permita lograr estabilidad fiscal, compromiso con el gasto social y con los más vulnerables, y en tercer lugar también un compromiso con el crecimiento de la economía.
Ministro, se decía que desde algunos sectores críticos manifestaban que estas peticiones del Comité del Paro, pues obviamente se están viendo reflejadas en las pérdidas. Es decir, esa reforma tributaria que tanto criticaron, pues usted lo señala, ya son 6 billones que nos cuestan en pérdidas. Los otros llamados a bloqueos, a sabotajes, a vandalismo, pues también le va a terminar costando a futuro al país. ¿Cuál es su llamado para ese Comité del Paro precisamente frente a esta situación?
El llamado es un llamado a la sensatez. Lo que no podemos hacer es nosotros mismos pegarnos un tiro en el pie. El llamado es un llamado a que ejerzamos ese derecho legítimo a la protesta, pero un derecho que no termine afectando los derechos de los demás, en donde se rechace esos actos vandálicos, porque afectan a la infraestructura pública, y eso nos cuesta a todos los colombianos, en donde no se afecten las movilidades de los productores y de los comercializadores y de los campesinos a través del cierre de vías. Yo creo que es un llamado a esa sensatez en este instante, en donde si a Colombia le va bien, nos va bien a todos. Si a nosotros mismos impedimos que se desarrolle la dinámica productiva del país, pues nos vemos afectados a nosotros mismos. Ya lo decía la gente del sector agropecuario, lo que no logró la pandemia con el agro, que fue no afectarlo significativamente, lo están logrando los cierres de vías, y lo están logrando de peor manera. Este es un momento donde necesitamos ser conscientes de ese microempresario, de ese tendero que está en un municipio de nuestro país y que no puede vender un producto, por lo tanto no genera ingreso y tiene que acudir a sacar a un empleado como resultado del cierre de una vía. Y este es un momento en donde tenemos que ser conscientes de ese campesino que no puede sacar su producto, que no puede sacar el pescado para exportarlo o para llevarlo a los mercados, porque no tiene cómo hacerlo por el cierre de vías.
Ministro, obviamente, antes de asumir este cargo y cargo también de ministro de Comercio, usted pues era prácticamente un periodista porque siempre participaba en mesas de trabajo como analista, también pues para medirle el pulso económico al país. Con esa visión, ¿cuál es el futuro económico de Colombia? ¿Cómo usted ve ese futuro? ¿Cuándo podríamos alcanzar un equilibrio que pueda darnos optimismo?
Si lográramos, y yo creo que va a ser así, un proyecto de gasto social con una financiación sostenible, daríamos un primer paso muy importante, porque sería un mensaje para los mercados internacionales y sería también un mensaje para los actores sociales y una respuesta a este fin de la pandemia y lo que viene de la pospandemia, a los actores más vulnerables. Ahí habría un gran paso, muy importante. Y yo estoy seguro que en la medida en que superemos este momento, llamémoslo difícil desde la perspectiva social, y donde también superemos el ejercicio de vías de hecho, Colombia este año seguramente estará creciendo mínimo al 5%, mínimo, y podría crecer mucho más, seguramente. Y lograríamos ahí, con más crecimiento, recuperar el empleo. Con ese gasto social, muy seguramente recuperaríamos el tiempo perdido en el tema de pobreza extrema. Y con este crecimiento, y eventualmente el del próximo año, que es superior al 4.3%, Colombia estaría recuperando lo que perdió como resultado del impacto de la pandemia. Así que lograríamos los resultados de estabilidad fiscal, de crecimiento de la economía y de recuperación del empleo y de la pobreza extrema.
Ministro, no le voy a preguntar el precio del huevo ni de la bolsa de leche, pero si usted en este momento llegara a un hogar de clase media, una familia compuesta por papá, mamá, digamos la pareja de hijos con ingresos medios, ¿cuál sería ese recetario económico que le daría, ese consejo económico, esa asesoría o coach financiero? ¿Qué le diría?
No, yo lo que le diría es que estuviera tranquilo, porque como resultado de este proyecto de gasto social con financiación sostenible, no le va a subir ni el IVA en ninguno de sus productos, ni le va a cambiar ese impuesto a ninguno de sus productos. Pero sí le diría a los demás colombianos, a aquellos que están acudiendo a las vías de hecho, que tuvieran mucho cuidado con esa familia, porque al cerrar una vía, esa familia cuando va a la plaza de mercado a comprar unas papas o para cuando va a comprar unas frutas, en este momento se le están incrementando los precios de una forma significativa y por lo tanto están afectando su capacidad de compra, y eso no puede suceder.
Pero es el momento, por ejemplo, de endeudarse, de sacar créditos, de usar la tarjeta de crédito o de comprar colombiano. Si voy a comprar ropa, de pronto comprarle a productores nacionales, comprar a campesinos. ¿Cuál es ese consejo para la gente de a pie, ministro?
Yo creo que cada uno de las familias sabe perfectamente cuál es su capacidad de compra y cuál es su capacidad de ahorro. Si pueden ahorrar, pues naturalmente bienvenido que lo hagan. Y lo otro muy importante es tratar de identificar esos productos de nuestra industria nacional, esos productos producidos en nuestro país, e invitarlos a esa, a ese mensaje también de compra de lo nuestro, como lo hacíamos en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Pero naturalmente a que estén, repito, tranquilos, que esa clase vulnerable o esas clases medias no van a ser afectadas.
Es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, muchísimas gracias. Feliz mañana.
Muchas gracias. Un saludo.
Escuchaban entonces ustedes al ministro de Hacienda y cerramos, Juan Camilo, de oyentes con deportes. Octava etapa del Giro de Italia y la posibilidad de tener mucha atención un jugador de la Selección Colombia, campeón hoy en el fútbol de Turquía. Sebastián Vargas, ¿qué jugador estamos hablando? ¿Cuál es la información deportiva a esta hora? Buenos días.
Sebastián nos va a quedar debiendo ese informe deportivo, pero sin embargo vamos a estar muy pendientes del Giro de Italia, porque por supuesto los colombianos protagonistas.